Campo de Juego.
COPE, estar informado.
Soy capaz de hacerlo sin gritar porque llevo un mes entero por Francia pegando gritos y a lo mejor despierto a alguien. ¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos al último tramo de Tiempo de Juego, que hoy da la casualidad que también es el primer tramo de Tiempo de Juego porque por primer sábado en no sé cuántas semanas no hemos tenido tarde de retransmisiones. Mañana sí, mañana desde las 3 de la tarde tenemos transmisión con el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y también supongo yo que con lo bien que se llevan Carlos Miquel le dará algún paso a Borja González que está en el Gran Premio de Motociclismo de la República Checa. Han pasado muchas cosas, ¿eh? De hecho ha habido un momentito ahí en la tarde que no me daba ni la vista, ni las pantallas, ni la vida casi para abarcar todo lo que estaba pasando. En Barcelona, por ejemplo, la tarde ha sido de orejas tiesas. Viene Elena Condis informando desde hace días de las opciones que estaba manejando el Barça para su lateral izquierdo, para ponerle un competidor por el puesto y alguien que le dé oxígeno de vez en cuando a Jordi Alba y que Valverde tenga que dejar de inventar cuando no está Jordi Alba. Pues bien, todos los caminos han ido conduciendo hacia Junior Firpo, el joven lateral hispano-dominicano del Betis. Ha sido de tal manera que algunos medios ya se han lanzado a afirmar que Junior Firpo es jugador ya del FC Barcelona. Pero la información que tenemos nosotros, ahora nos contará Elena Condis, es que Junior Firpo va a llegar en las próximas horas a la ciudad condal, va a pasar el reconocimiento médico, mientras el Barça y el Betis terminan de peinar los mitiquísimos flecos para que Junior se convierta en nuevo jugador del FC Barcelona y pueda irse a la gira americana con el Barça como era deseo de Valverde. Sería Junior el cuarto fichaje del Barça tras De Jong, Neto y Griezmann, que mañana, si no hay novedad también, se van a poner de largo en el Camp Nou, en el trofeo Joan Gamper, que va a comenzar a las 8 de la tarde y que tiene un muy buen rival delante, que es el Arsenal. Estamos empezando a dejar atrás el sábado 3 de agosto de 2019. Faltan 13 o 14 días, o vete tú a saber si faltan más o faltan menos para que empiece la Liga, lo tiene que decir el juez. Faltan 6 días para que empiece la Premier y 5 para que se cierre allí el mercado de fichajes. 5 días en los que tendremos que acabar sabiendo, por ejemplo, si algún equipo inglés, que son los que tienen pasta para poder hacerlo, se atreven con Coutinho, el jugador del Barça, que ha salido mal en el Barça. Y para saber también qué pasa en el Manchester United con Paul Pogba. No porque Pogba no se pueda marchar del Manchester United cuando pase este plazo de 5 días, sino por los movimientos que haga el Manchester United para intentar suplir a Paul Pogba pensando en que se pueda marchar al Real Madrid, que es el destino que quiere Pogba, y que Pogba es el jugador que quiere Zinedine Zidane para solidificar su proyecto que todavía está tambaleándose de cara a la temporada que viene. Solskjaer, entrenador del Manchester United, hoy después del United 2 Milan 2 de esta eterna International Champions Cup, ha vuelto a negar la mayor cuando le han preguntado por la marcha de Pogba.
Respecto a Pogba, ¿estás completamente convencido de que quiere jugar aquí?
Sí.
¿No hay dudas sobre esto?
No hay ninguna duda.
No doubt at all.
No hay ninguna duda, ha vuelto a decir Solskjaer. A la tercera canta el gallo. A ver, hola gato. A ver lo que pasa, a ver lo que pasa con Pogba en estos 5 días, no para la salida, pero sí para saber si piensa el Manchester United en un futuro sin Pogba. Ya contó Arantxa Rodríguez ayer que este fichaje en ciernes de Pogba, que está difícil todavía, no estaría reñido con el del centrocampista del Ajax, 22 años, Donny van de Beek, con el que ya hay acuerdo, pero falta, y falta lo magro, que es el acuerdo con el Ajax de Ámsterdam para el traspaso. Van de Beek ha sido titular hoy, ha metido un gol y ha dado otro en el Vitesse 2, Ajax 2 de la Liga Neerlandesa. Van de Beek, después del partido, fue protagonista en la zona de Flash Interview y reconoció entre dientes que algo hay ya entre el Ajax y el Madrid.
Sí, el Real Madrid está contactado con el Ajax. Hay interés, pero no puedo decir más. Sin duda, mi agente ha hablado con ellos. Es lo que es, pero prefiero hablar de fútbol.
Esto lo que confirma, entre otras cosas, es que en la negociación de jugadores, clubes y demás, primero se habla con el jugador y luego se habla con el club. Porque dice que ya sabemos que hay un acuerdo entre Van de Beek y el Real Madrid y que ahora falta el acuerdo con el Ajax, con lo cual convendría revisar el reglamento de los traspasos para adaptarse un poco a cómo funciona la vida real. que a veces también las normas gato van primero la vida real y luego la normativa.
Pero es que eso detecta, o sea, os define perfectamente cómo es la realidad. O sea, siempre tienes que tocar primero al futbolista.
Claro, si no, ¿para qué vas a hacer oferta a nadie?
Cosa que luego hagas como el Atlético de Madrid, que si tienes unos papeles, si tienes unas pruebas y demás, y quieres ir hasta el final, pues tiras por la calle de medio, que lo que ha hecho el Atlético de Madrid con el Barcelona.
También se han jugado hoy en Dortmund la Supercopa Alemana, que cambia de manos. Borussia de Dortmund 2, Bayern de Múnich 0, goles de Alcácer, como no, y Jadon Sancho, Alcácer titular. Primer título para el Dortmund en su estadio en un partido intensísimo, típico alemán. Nos vamos a divertir con la Bundesliga. Primero en pegar el Borussia de Dortmund. Y en Shenzhen, en China, la Supercopa de Francia. Así está la vida, que se la ha llevado remontando y sufriendo el Paris Saint-Germain. Rennes, se dice. 1. Paris Saint-Germain 2, con gol de Mbappé y golazo de Di María. De falta para el equipo de Sarabia, Herrera y Bernat, superior Sarabia, que han sido titulares los tres españoles, y de Neymar, pues es equipo del Paris Saint-Germain, pero ya veremos hasta cuándo. Neymar lo ha visto desde la grada por muchas cosas, entre otras porque está sancionado. Pero cuidado con la imagen que se ha hecho viral y que está dando tumbos por todos los medios en Francia y en Europa. Durante la celebración, Berratti ha querido meter un poco en el ajo a Neymar, le invitó a participar en la entrega de la Copa y demás, Neymar acaba accediendo. Pero luego, cuando ya los jugadores rompen el protocolo y se tiran al suelo con el trofeo, ahí en China, se ve como Mbappé empuja y saca de la foto a Neymar. Le empuja y le saca de la foto. Es un código de vestuario, es una broma, no es una broma, es literal, es lo que ha pasado. Recuerden que ayer Mbappé se partió la camisa por Neymar. Esa es la historia. Mbappé ayer se partió la camisa por Neymar y hoy le saca de la foto. Puede ser una broma. Vamos a intentar preguntarle a alguien que conoce bien los códigos de ese vestuario del Paris Saint-Germain, pero la imagen es de poner la manolama en bucle en Gol Televisión si estuviera trabajando. Y bueno, mientras por Europa están con el fuego real, nosotros andamos todavía de amistosos. Hasta 9 hemos tenido a lo largo del día con equipos de la Liga Santander. Atlético de Madrid 2, Atlético San Luis de Potosí 1, del que hablaremos enseguida, para eso está aquí Juan Gato. 5 de 5 del Atlético de Madrid. La cantera power para poder remontar un partido que estaba perdiendo el Atlético de Madrid. Pero bueno, sea como fuere, con los guarismos que fuere en la pretemporada, Saúl advierte que lo que vale de verdad es ganar cuando hay puntos en juego, en la Liga y en la Champions.
Esto aún no ha empezado, es verdad que la dinámica de la pretemporada ha sido muy positiva y muy buena, pero hasta el partido Getafe no empezamos a competir de verdad, ¿no? Entonces esto es lo que nos tiene que servir para prepararnos para el partido Getafe.
Este partido ha sido en el día en el que hemos conocido el destino de Juanfran. Juanfran se marcha al Sao Paulo brasileño. Es un cambio muy difícil de ver. Un español que se marcha al fútbol brasileño. Digo yo que sus razones tendrá Juanfran, económicas, personales o lo que sea. No deja de ser un histórico el Sao Paulo, pero se marcha al Sao Paulo de Brasil. Imagínense, da igual lo que haya por el medio de la defensa. Esto va a ser no sé quién de portero, Juanfran, Tirorí, Dani Alves. O sea, va a sonar increíble.
O al revés. Pues, ¿te acuerdas que Juanfran, sí, su primera versión era... Era extremo, entonces, bueno, me parece que esa banda derecha va a hacer muchísimo que hablar, ¿eh?
Firma hasta diciembre de 2020, ¿eh? Y lo ha comunicado el Sao Paulo de una manera muy peculiar, que luego le pongo aquí a Gato y a Gonzalo Miró, que está esperando ya para hablar del partido del Atlético de Madrid. Los otros marcadores con equipos de primera, Hoffenheim 1, Sevilla 2, West Ham 2, Athletic 2, Necnimega 0, Osasuna 1, Brest 1, Levante 1, Alavés 1, Racing de Santander 0, Fortuna de Düsseldorf 3, Eibar 2, Unión Berlín 0, Celta 3 y Amiens 0, Leganés 1. Fuera del fútbol, mucho motor, hay doble cita este fin de semana. En el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 hemos conocido la primera pole position para alguien que yo creo que está llamado a hacer muchas, que es el jovencísimo, cada vez menos, como todos, Max Verstappen.
Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations. Thanks.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Mate, incredible lap. Incredible.
Así lo celebraba el neerlandés con su gente, que ha metido el Red Bull por delante de los dos Mercedes de Bottas y de Hamilton y de los dos Ferraris de Vettel y de Leclerc, que ha vuelto a cometer otro error, como el del sábado pasado, parecido, para acabar estampado contra unas protecciones. Ha tenido mucha suerte en el plano físico, en el plano personal, pero también con el coche, que dando con esas protecciones apenas, aparentemente, ha sufrido daños. Los McLaren de Norris séptimo y Sainz octavo van a salir justo por detrás del otro Red Bull de Gasly. Y en el Gran Premio de Motociclismo de la República Checa, ha habido una pole estratosférica y con un punto de locura, hay que decir, de Marc Márquez en la categoría reina en MotoGP. Llevaba el mejor tiempo en el panel, llevaba gomas de seco y estaba lloviendo, llevaba slicks, estaba lloviendo y se la jugó para hacer un vueltón que mejoró en 2 segundos y medio lo que estaba haciendo el segundo, que era el australiano Miller. Al final de la quali ha habido ahí un momento de pique bastante feo, más que nada porque es entre dos compatriotas, entre Alex Rins y Marc Márquez, que ha terminado con una queja oficial de Alex Rins, de Suzuki en nombre de Alex Rins, porque entienden que Marc Márquez le cerró la puerta a Alex Rins y luego unas miradas desafiantes. Fue todo bastante desagradable, insisto, tratándose más de dos pilotos españoles, pero bueno, a esas pulsaciones, y a lo mejor viene de lejos, luego le preguntaremos a Borja González, estas cosas pueden pasar. Escuchamos primero las dos versiones, la de Rins primero y la de Marc después.
No, desde luego ya nos hemos quejado. Al final tiene que ver que así no se puede seguir, o a lo mejor... Yo qué sé, tuvo un accidente en Moto2 y perdí un poco de vista, a lo mejor, no sé, revisarla o algo, pero ya te digo, no me ha parecido nada bien lo que me ha hecho.
Después del accidente he ganado algún mundial, pero a partir de eso tampoco no voy a entrar en eso, en detalles, porque es dar protagonismo a una acción que no tiene más, ¿no? Simplemente yo estoy muy contento con mi pole hoy y mañana tengo una carrera muy importante.
Ojalá que no tenga más, ¿eh? Porque Marc Márquez tiene fritos a los rivales, le saca un montonazo de puntos al segundo, es muy superior, está corriendo todo el día en el jardín de su casa, pero también hay que decir que no es la primera vez que a Marc Márquez se le achacan este tipo de comportamientos. Insisto que vamos a preguntarle al que más sabe de todo esto, lo que se cuenta, lo que se ve y lo que no se ve, que es Borja González. Además, Mireia Belmonte, una semana después de los mundiales de natación, en los que las cosas salieron regular, por no decir que salieron mal del todo, ha vuelto a coger el tono y hoy ha cogido medalla de bronce en la prueba de la Copa del Mundo en Tokio, los 400 estilos, lo cual ha tranquilizado bastante a Ángel García, que va a pasarse todo el año solo viendo aros olímpicos y Tokio y japoneses y demás. En baloncesto, buena noticia, hoy ha jugado la sub-18 masculina, semifinales del europeo de Grecia ante Grecia, y han ganado, y muy bien, esto en los 80, gato, no nos pasaba, Grecia 54, España 80, o sea que la selección que dirige Javi Zamora va a disputar mañana la final, 8:15 frente a Turquía y en Grecia. Y hoy se ha celebrado entre los puentes de Riondas y de Ribadesella, mal asturiano sería yo y mal nieto, con lo que le gustaba a mi abuelo Mino, que en paz descanse, el descenso internacional del Sella, la edición número 83 de eso, del descenso internacional del Sella. Es una prueba... ¿Estuviste en Ribadesella alguna vez?
Sí.
¿Es una prueba piragüística con fiesta o una fiesta en medio de una prueba piragüística? Bueno, no sé cómo explicarlo, porque he estado muchas veces y no me acuerdo, la verdad, que es un fiestón terrible, que tiene su vertiente deportiva, que es la victoria en el K2 masculino para la pareja que formaban Becerro y Fernández Castañón. Pero cuidado que hay una reclamación, porque el barco de Julio Martínez, que es el hombre sella por excelencia, y Milín Yamedo, ha presentado una reclamación porque dicen que les tiraron contra las piedras. Venía el río con muy poca agua, y es verdad que Julio Martínez y Milín Yamedo iban liderando la prueba hasta que de repente, en el cambio de plano televisivo, se dejó de ver a Milín Yamedo y a Julio Martínez liderando la prueba. Está la cosa en el comité, en el CODIS, a ver qué pasa. Me dicen que lo más normal es que no pase nada, que se quede la cosa como está, pero eso está reclamado por parte de Martínez y Yamedo. Si para el año que viene alguien no tiene plan para el primer sábado de agosto, aunque espérate a ver que hay veces que lo adelantan o lo atrasan según los Juegos Olímpicos, dependiendo del calendario olímpico, que se vaya a la fiesta de las piraguas, que es una pasada.
¿Tú has hecho el descenso?
En colchoneta de playa, de 500 pesetas.
A mí me falta, está muchas veces, pero tengo que hacerlo.
Yo lo hice, dejamos salir a los piragüistas, te estoy hablando del año 96, dejamos salir a los piragüistas, por respeto, hay que tener respeto a los deportistas.
Y luego fuiste los fiesteros,
y luego,
¿no?
Los 12 colegas nos fuimos en colchonetas de playa que compramos allí por 500 pelas en un kiosco en Arriondas.
En Arriondas, sí.
Y nos tardamos 12 horas en bajar el río. Pero podemos decir que adelantamos a un tipo de la selección de Ucrania al que habíamos visto por la noche también, y al que le habíamos adelantado también por la noche. Bueno, metida la cuña de asturianía, que si no, yo no soy yo, comenzamos este último tramo de tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Un ratito largo ya que terminó el partido del Atlético de Madrid en San Luis de Potosí, México, ese 2-1. Marcó primero Nico Ibáñez, que está de prestado en el Atlético San Luis, para el Atlético San Luis, así se llegó al descanso. Y luego en la segunda parte, bien mediada la segunda parte, Camello y Portales en propia puerta pusieron el 1-2 definitivo, que hace que el Atlético de Madrid se mantenga sin mácula en la pretemporada. 5-5 para el equipo del Cholo Simeone. Enseguida contactamos con el compañero del Mundo Marca, David García Medina, que hay algún problema de conexión por ahí, para que nos cuente cómo ha visto él el partido desde el campo, que es donde se ven las cosas. Pero mientras tanto, voy saludando, además de a Juan Gato, que está aquí, a el queridísimo Gonzalo Miró, que está vía telefónica. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Eri, 500 pelas, frase, buenas noches.
¿500 cenas debo yo a alguien?
No, 500 pelas has dicho, ¿no?
Ah, 500 pelas, te dije 500 cenas. Yo sé que soy muy apostón,
no, 500
pero...
pelas y me has hecho retroceder unos 15 años.
Sí, ¿verdad? Pues 500 pesetas. Con una moneda pagamos... Bueno, con una moneda no, con sí. Un billete de 5.000. Pagamos
bueno, las cenas de cochoneta. No, concretamente era la moneda más preciada.
Sí, molaba mucho la moneda de 500. Pero bueno, ya... Ya valen para lo que valen, que es para tenerlas ahí en un cuadro. Está por ahí David García Medina, compañero del diario Marca, que ha estado con el Atlético de Madrid también en este partido en México. Hola David, compañero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches para vosotros.
Anda, qué bien suena esta llamada vía WhatsApp.
Pues sí, vía WhatsApp porque aquí las conexiones son complicadas, pero por WhatsApp con un buen wifi que aquí estamos, acabamos de llegar al hotel donde estamos alojados y que se escucha. Se escucha bien.
¿Qué tal la experiencia? ¿Condiciones de trabajo aparte allí en México? ¿Conocías México? ¿Mola?
Pues sí, yo había estado en México en DF y luego de vacaciones en la zona de Riviera Maya, pero no había estado aquí. Lógicamente, San Luis de Potosí, pero situación de trabajo complicada, o sea, no están preparados para la avalancha de medios que han llegado de todo el país y aparte de los que venimos de España, y ha sido un poco complicado por el tema wifi y demás, pero bueno, son muy serviciales, han hecho todo lo que han podido para ayudarnos y al final pues el trabajo sale adelante, que es lo que importa, pero bien, es un equipo que acaba de ascender a Primera División Mexicana, que gracias a la inversión del Atlético de Madrid pues está elevando el nivel, pero se nota pues que es un equipo pues que podría ser perfectamente la segunda B española, sin problema alguno.
Bueno, si es un filial del Atlético de Madrid, se puede entender que es un filial del Atlético de Madrid porque lo ha puesto muy difícil, ha puesto una telaraña ahí que ha sido difícil para el equipo de Simeone quitarse de delante.
Sí, de hecho ha sido el partido más complicado de los cuatro que ha jugado aquí, junto al de Chivas, el primero que se jugó en Dallas, pero allí también es verdad que a Marcos Llorente le expulsaron la primera media hora y luego el equipo tuvo que estar contracorriente con 10 y tal, pero hoy ha sido un partido muy complicado para el Atleti. La verdad es que el equipo ya estaba cansado, los últimos días ya los jugadores dicen que este último viaje pues que se ha hecho un poco largo ya ir luego de Estados Unidos hasta aquí, hasta México, pero bueno, han salido, las 12 de la mañana era la hora a la que se jugaba de aquí, hacía bastante calor. Y la verdad es que no ha tenido nada que ver la imagen que ha dado el Atlético de Madrid, lo que se pudo ver contra el Real Madrid sobre todo, pero también contra el combinado del All-Star de la MLS.
¿Cómo se lo resumirías para aquella gente colchonera, aficionada al fútbol, que no ha visto el partido porque no ha podido, porque tenía un plan mejor, lo que ha sido este 1-2 del Atlético en México?
Pues que pese a que ha jugado los 60 primeros minutos los buenos, los titulares, los que van a empezar la liga contra el Getafe dentro de 15 días, ha estado mucho mejor el equipo cuando ha salido la unidad B. Los chavales que están aquí tienen mucho hambre, ha marcado Camello el 1-1, pero están Roro, está Manu Sánchez, que ha generado la ocasión del 1-2, o sea que han sido decisivos los chavales que están aquí de meritorios. La unidad, como llamamos nosotros, los Costa, Joao Félix y compañía, han dejado muchos detalles porque tienen mucha calidad, pero la intensidad con la que han jugado nada tiene que ver con lo que es este Atlético de Madrid, con lo que se pudo ver sobre todo en el derbi famoso ya del 3-7.
Bueno, se entiende que en un viaje así, en un partido así, pues también pueden salirte este tipo de partidos no tan buenos, ¿no? La motivación tiene que ser muy diferente. Lesionados y eso, nada, ¿no? Que a veces es lo más importante.
Nada, ningún susto en ese aspecto, aunque el San Luis ha empleado bastante fuerte en todo, se ha jugado a agradar a su afición, aunque sea en el filial del Atlético de Madrid, ha dado una muy buena imagen, o sea, es un equipo trabajado, es un equipo serio, con varios españoles que han jugado, pero no ha habido ningún lesionado, se han vuelto todos, han tardado media hora en escucharse, salir a hablar, o sea, ha sido todo muy rápido porque estaba el autobús esperándoles para irse directamente al aeropuerto y volar ahora en breve para irse directamente ya a España a iniciar estos 15 días últimos, que solo hay un partido amistoso ante la Juve y con esos entrenamientos para preparar el inicio de liga, que es lo que obsesiona a Simeone, los 3 puntos más allá de resultados escandalosos de pretemporada.
Contra la Juve en Estocolmo a las 6 de la tarde del próximo sábado es el último partido del Atlético de Madrid de pretemporada antes del Fuego Real frente al Getafe en la Liga. El Atlético, como ya ha contado David, está volviendo porque el plan era ese, volver cuanto antes. ¿A ti cuándo te toca volver, Medina?
A nosotros mañana, pero además no vamos directos como ellos. Nosotros hacemos escala en Dallas, hacemos una escalita 4 horas en Dallas y yo Dallas-Madrid. Ya. Será un viaje un poco largo, pero bueno, merecerá la pena por llegar ya a España de una vez.
Ay, qué tiempos aquellos en los que se podía ir con el equipo, ¿eh?
Pues,
aunque, además, y sin hablar con ellos incluso, en el mismo avión, simplemente, sí, por la cuestión
sí,
de comodidad.
Sí, no, pero lo peleamos, te puedo decir que lo peleamos, ya. Porque además somos pocos periodistas los que venimos con el Atlético de Madrid y peleamos de que no va a haber hueco, para no, es que no hay hueco, y no nos dejaron subir en un avión, que claro, que facilita muchísimo un viaje de este tipo, porque nuestros viajes al final son con escala, traslados y demás, pero bueno. Es lo que hay, empezó el Madrid, siguió el Barça y el Atlético de Madrid pues subió a ese carro de no dejar a la prensa subir en sus aviones como si hiciéramos algo molesto. Yo es una cosa que he viajado mucho con ellos y no lo entenderé jamás, pero bueno, es el fútbol moderno.
No sé por qué me da a mí, Medina, que pasos que se dan para atrás difícilmente se dan para adelante, pero bueno, ahora claro, que somos dos grandes marcas de la comunicación, Marca y COPE, que ahora todos somos hermanos, a ver si conseguimos que por lo menos en alguna
bueno, se puede, se, no, al menos como digo yo, el derecho a pataleo, porque al final si tragas con todo no pasa nada, por lo menos decirles por qué, ¿sabes? Buscar dando un motivo por el que yo, periodista o mi compañero del diario AS o cualquier periodista que está aquí, no pueden viajar con un equipo, ¿sabes? Además es que la prensa, creo que toda la prensa española es respetuosa, yo viajo con ellos. No,
y es que además es malo para el medio ambiente. O sea, en un avión que
claro,
pueden viajar 50, ¿por qué van a viajar 25?
Más, claro, pues eso. Tenemos que gastar más en billetes, además sale más caro, es todo. Yo no veo ninguna. Además, claro, para nosotros es súper incómodo porque con ellos es una maravilla viajar. Pero bueno, es lo que hay y como no lo vamos a recuperar, pues el que quiera viajar y al que le toque viajar, pues tendrá que asumir que es así y ya está.
Lo importante es llegar. Un abrazo, querido.
Venga, un abrazo.
Gracias a David García Medina del diario Marca. Y ahora ya sí que me quedo con Gato y con Gonzalo. De saque del partido, ¿qué queréis decir? Empiezo por ti, Gonzalo, que estás en inferioridad de condiciones, no por nada, sino por el teléfono.
que se ha parecido muy poco a los partidos que hemos visto en esta gira. Estoy bastante de acuerdo con la línea que ha marcado David. Yo creo que el equipo no ha entrado demasiado bien en el partido. El San Luis ha sido bastante más intenso. Y, a ver, quiero poner en la balanza que realmente el equipo pudiese estar cansado, que el viaje ya se está haciendo largo, que es el último partido de 15 días, que al final se terminan haciendo pesados. La hora ha sido también distinta en el partido. Es verdad que el campo estaba algo seco. Para cualquiera que pueda pensar que estoy poniendo demasiadas excusas, a mí el Atlético de Madrid hoy me ha gustado entre poco y nada, porque el equipo que había visto que se identifica mucho con Simeone estos días a la hora de ser intenso y de ganar cualquier pelota dividida en los partidos, yo hoy no lo he visto. Pero dicho esto, además es que el equipo ni siquiera ha intentado o ha hecho un ademán por mandar con la pelota. Y creo que teniendo en cuenta el equipo, el 11 que había sacado Simeone titular, era lo que se podía esperar de ello.
Has tocado un tema que quería tocar yo también, Gonzalo, que es, tengo la sensación de que todas las temporadas empieza un viaje del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, hacia lo que más o menos para todo el mundo es jugar bien, para ti también, a lo que tú siempre dices que te gustaría, Gonzalo, que jugase el Atlético de Madrid, que fuera un equipo contra 19 equipos de la Liga, mandón, que dominase el juego, que la tuviese, que a una banda, a otra. Tengo la sensación de que todos los años el Cholo inicia ese viaje, pero que hay un momento de la temporada o fases concretas de la temporada en el que ese viaje se corta para volver al Atlético de nadar y guardar la ropa. No sé si en alguna temporada completa veremos a un Atlético de Madrid a la altura de la historia.
Yo, Eri, creo que no es una sensación, yo creo que es una realidad. Pero yo creo que esa forma de jugar o ese intento de cambiar la forma de jugar la marca la plantilla. Y yo quiero puntualizar una cosa, no es que yo quiera que el Atlético de Madrid juegue bien al fútbol. A mí eso, sinceramente, de verdad, no entro dentro de esa guerra porque me preocupa poco. Lo que yo quiero es que la plantilla que se confeccione, que a ese grupo de jugadores que se formen se les saque el máximo rendimiento. Si tú formas un grupo de futbolistas para defender y salir a la contra, pues jugarás a defender y salir a la contra. Si tú buscas un grupo de jugadores para atacar por bandas y meter balones a la olla porque tienes dos nueves que van muy bien por arriba, pues jugarás a eso. Y si tienes un centro del campo con Coque, con Saúl, con Vitolo, con Lemar y con Joao Félix en la media punta, pues lo lógico es que intentes tener la posesión de la pelota. Pero porque te van a defender peor que los Gavi, Thiago, Coque, Turán, porque son futbolistas con otras características. Yo no es que me guste que juegue peor o mejor. Lo que creo es que el equipo tiene que jugar acorde a los futbolistas que tiene. Y creo que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene una plantilla para jugar a otra cosa que no era la que pretendía Simeone hace 7 años. Porque la plantilla es distinta, ni más ni menos.
¿Qué respeto impongo? Está aquí Gato escuchando, no interrumpido.
Sí, sí. Yo escucho y luego diserto. O sea, yo creo que...
Diserta.
Que es cierto que ese paso que muchos le pedimos al Atlético del Cholo, yo creo que se está empezando a ver. Primero por lo que dice Gonzalo de los futbolistas que se están viendo, que son de un corte mucho más ofensivo, sin perder, desde luego, la perspectiva defensiva, que eso es imposible con Simeone, pero es que sí con ese nuevo talante. Y si lees a Coque, que es el capitán, y está subiendo galones a todos los niveles, en una entrevista maravillosa que le ha hecho de Ladislao Moñino, él habla y deja bien claro que Simeone quiere ser más ofensivo y tener más posesión. Bueno, vamos a ver si eso se plasma. En lo que hemos visto hasta ahora en la pretemporada, si tomamos como medida el partido del Madrid, con todos los alicientes que tiene, ese es el Atlético que todo el mundo le está pidiendo y el que debería ser así. Si tomas de referencia el partido de hoy, donde hay muchas excusas que poner, pero yo creo que ha sido la peor versión de los titulares y que han salvado la papeleta, las han salvado los canteranos, que están haciendo una pretemporada excepcional, todos, del primero al último. Un bagaje ahí de cantera que luego el Cholo también les tiene que dar el paso también a ellos, para que luego lo certifiquen en partidos de enjundia, pero me parece que dice mucho de ellos. Y yo creo que sí que ese paso se va a dar. Y si encima, a pesar de que hoy ha dicho el presidente que la plantilla está cerrada, yo creo que va a haber algún movimiento más y la semana que viene puede ser bastante decisiva, si vemos los futbolistas que están en posibilidad de llegar al Atlético de Madrid, son futbolistas de corte ofensivo, de jugar, de tener la posesión. Es decir, no está buscando guerrilleros de la idea firme del Cholo de amarrar, como dices tú, nadar y guardar la ropa. No, es todo lo contrario. Entonces yo creo que ese paso se está dando ya.
Os digo unos nombres y me decís que os sugieren, no solo por lo de hoy, sino por el cómputo total de la pretemporada, si queréis. Hoy sí que hemos visto a Joao Félix por primera vez detrás de un delantero, no acostado a una banda como parece que quiere reinventarle el Cholo Simeone, o que puede acabar reinventándole en algún partido puntual el Cholo Simeone. ¿Qué os ha parecido eso?
Yo es que teniendo en cuenta cuál ha sido el nivel del equipo de hoy, Joao Félix no se libra. Es verdad que cada vez que él recibe la pelota en zona de tres cuartos, da la sensación de que pueden pasar cosas y tiene una claridad suficiente como para ser un tipo muy vertical de forma permanente. Da la sensación en estos partidos que se va a entender muy bien con Diego Costa, pero hoy no ha sido su partido, igual que no ha sido el de Vitolo, que había hecho una pretemporada espectacular y que se le está viendo con un estado de forma parecido al que tenía en Sevilla, igual que no se ha visto ni siquiera la mitad del Lemar que hemos visto estos partidos. O sea, que es que no se puede solo valorar el trabajo de Joao Félix en el día de hoy, pero si hay que hacerlo, obviamente bien no ha estado. No ha dado su mejor versión.
Vamos a ver, a mí Joao Félix me va a gustar donde lo ponga, como si lo pone de defensa. Hoy ha estado mal, pero estando mal, con tres balones...
Por eso os abría un poco
tres,
al
con tres global. Cositas que hace, y encima con la conexión esa mágica que tiene o establecido con Costa, le va a bastar muy poco para hacer algo bonito. Es verdad, y luego además lo ha confirmado, lo ha dicho él, que él, una la decisión para venir al Atlético de Madrid, una de las que le convenció es que quería entrenar con un tipo que le enseñase algo que no sabe, que es defender. Entonces, si a su bagaje que tiene ofensivo, que es brutal, la calidad que tiene, que es intensísima y excepcional, le añade ese rigor defensivo que va a tenerlo, me parece que Joao Félix es que es un tipo que te puede resolucionar un partido en cualquier instante.
Es evidente que lo doy al pie de la letra, no lo puedes coger, porque claro, si lo coges al pie de la letra, a Felipe hay que pasarlo por la tabla de los piratas,
por ejemplo,
por el fallo del gol de ellos y ya está, pero hay que tomarlo todo con más perspectiva.
Yo es que exigirle ese trabajo defensivo a Joao Félix creo que a la larga terminará pasando factura. Entiendo que es un jugador que tiene una edad para tener un despliegue físico y desarrollar un despliegue físico más grande si lo diferenciamos del que traía del Benfica. Pero creo que al final es exigirle a un chico que es un creador y que es un mago del último pase y de la zona más difícil para jugar al fútbol, es exigirle defender de una manera en banda y un repliegue permanente que tarde o temprano, si no es hoy, será dentro de 20 partidos y si no dentro de 35, que tarde o temprano me da la sensación de que le puede pasar factura. Y eso es lo que no quiero que le ocurra.
en un titular cada uno, el debe que tiene el Atlético de Madrid, la asignatura pendiente de aquí a que empiece la Liga, el máximo, para vosotros es, Gato.
El debe. Que lo del partido del derbi no se quede en una anécdota de pretemporada, sino que se lo mantenga.
Te ha llegado el alma al sitio.
No, ¿sabes por qué? Porque es que esa es la medida de lo que puede hacer el Atlético de Madrid. Y lo puede hacer, manténlo. Lo puedes hacer perfectamente. Esa osadía, esa posesión, ese buscarle desde el primer momento, morder esa sangre que transmite Costa a los demás, esa posesión, todo eso, lo puedes hacer.
Lo que más te preocupa, Gonzalo, del equipo a día de hoy, a hora de ahora, y que se puede mejorar.
Bueno, creo que se puede mejorar todavía en el rigor defensivo. Creo que se han ido pesos importantes de unos jugadores, un grupo de chicos que ya tenían todos los movimientos marcados por Simeone muy, muy cogidos. Y creo que hay muchos futbolistas nuevos que todavía se van a tener que adaptar a esa manera de jugar y luego mandar en los partidos. Yo creo que el del Real Madrid, siendo un grandioso partido para cualquier aficionado del Atleti, tampoco puede servir como medida porque no hubo demasiado rival. Creo que, por ejemplo, el resultado del día del combinado de estrellas de la MLS hay que ponerlo un poquito en cuarentena. O sea, hasta falta de 10 minutos yo creo que la MLS estaba casi mejor que el Atlético de Madrid. Creo que le falta mandar en los partidos, tener más peso en los partidos con la pelota, dominar a su rival y salir desde el principio hasta el final sin ningún tipo de especulación.
Estáis muy de acuerdo, lo cual me preocupa, pero bueno, no deja de ser el mes de agosto, ya tenéis tiempo de discutir. A ti, Gonzalo, que más o menos ya me lo ha dejado caer por su parte, Gato, ¿te ha sorprendido Juanfran al Sao Paulo?
A mí sí, pero por...
Es un viaje muy pocas veces visto de España a Brasil, de un español a Brasil, para ser más concretos.
Sí, sobre todo porque, Juanfran es un tipo muy familiar y... Es un tipo bastante frío en ese sentido, con lo sentimental que él es, creo que le ha dado bastante vueltas a las cosas, que las madura, que las piensa, y no sé, me sorprende que la evolución familiar, más allá de que el fútbol de Brasil le pueda atraer más que otro, pase por Sao Paulo, sobre todo yo creo que teniendo otras opciones, ¿no? Quizá la de Japón o la de Estados Unidos, me la esperaba bastante más, pero bueno, teniendo en cuenta cómo es él y el aprecio que yo personalmente le tengo a un tipo del corazón, del gran corazón que tiene Juanfran, le deseo lo mejor.
¿Has escuchado, Gato, escuchado, se puede ver, pero esto es radio, el vídeo del Sao Paulo anunciando el fichaje de Juanfran, tipo rollo La Casa de Papel?
No me llamo Tokio, pero cuando comencé a ver y a jugar fútbol, he visto en Japón un equipo que vestía rojo, blanco y negro. Jugar el mejor fútbol del mundo. Ahora se hace necesario irme fuera de España para conquistar otras cosas, para vivir unos sueños más. Me llamo Juanfran Torres y ahora soy tricolor.
Pues que te vaya muy bien, Juanfran. Que te vaya muy bien y que seas feliz y que disfrutes de fútbol en una tierra que vive el fútbol por todos los poros de la piel.
A conquistarla, como dice él.
Pero que hay que conocerla también.
Que te vaya bonito.
Que te vaya bonito. Yogo bonito también para Juanfran. Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Oye, mándale un abrazo de mi parte a Borjita, que estoy aquí con él en Breno, viendo las motos.
Anda.
Y lleva un día currando como un campeón, te lo va a contar él luego, todo lo que ha pasado con Márquez y demás, pero la verdad que verle currar es tremendo.
Es necesario.
Tengo yo la suerte de estar aquí con él, pero yo de una manera muy distinta.
¿Qué estás, de vividor?
Sí, vale. Yo soy de vividor. Vale. Yo he venido solo a ojear, de aficionado.
Al Tour de Francia te llevaba yo y a la Vuelta a España, para que supieras lo que es bueno. Te llevo si quieres,
oye,
¿eh?
No te lo pasas tú mal allí, ¿eh?
En el Tour me lo paso un pelín peor que en la Vuelta a España, ¿para qué te voy a engañar? Cuanto más viajo, más me gusta mi país. Es una cosa que siempre digo. Pero también hay cosas de los franceses que tendríamos que importar, ¿eh? Eso también.
Cuando dejes de ir, ya te quejarás.
No me suelo quejar yo mucho, ¿eh? No me suelo quejar yo mucho. ¡Un abrazo, Gonzalo!
Un abrazo.
Gatito, miau, muchas gracias, ¿eh?
Encantado.
Gracias a Juan Gato y a Gonzalo Miró, que nos han contado su visión de ese Atlético de San Luis 1, Atlético de Madrid 2. Enseguida, lo próximo va a ser el mercado de fichajes del Barça en vísperas del Gamper. Está a punto de llegar Junior Firpo y del Real Madrid, con lo que pase con Van den Beek y con lo que pase también con Pogba después de una negativa más de Solskjaer.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.